Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La crisis del sistema eléctrico nacional en Cuba se intensifica. El régimen alude a averías y falta de combustible.
Denuncia opositor cubano acoso policial contra proyecto comunitario en el oriente de la isla.
Impiden una vez más autoridades carcelarias a madre de presa política visitar a su hija.
Senador de Florida presenta ley que prohibiría agencias federales hacer negocios con quien apoya el régimen de Nicolás Maduro.
Cruce de inmigrantes en la frontera sur de Estados Unidos marca un mínimo histórico.
Y anuncian las grandes ligas la primera suspensión por dopaje y da a conocer el salario promedio en la liga.
Radio Martí Noticias.
Hoy es miércoles 2 de abril de 2025. Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí.
Su equipo de noticias está integrado por Yanel Lomba, a cargo de la producción, el ingeniero de sonido Juan Pendaz y en la lectura de las noticias
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos. La situación de crisis energética en Cuba se agudizó con la salida del sistema de las tres unidades generadoras de la central termoeléctrica Antonio Maceo, Renté, en Santiago de Cuba, así informó la Unión Eléctrica. La unidad 2 de la central termoeléctrica de Felton, en Holguín, también reporta otra avería.
Y en medio de la grave situación, varias unidades de otras centrales generadoras saldrán del Sistema Eléctrico Nacional hoy para entrar en mantenimiento. Unidad 2 de la Central Eléctrica Santa Cruz, unidades 3 y 4 de Cienfuegos y unidades 3 y 5 de la Renté, dijo la Unión Eléctrica. Se estima para el horario pico de hoy una capacidad máxima de generación eléctrica de 1.919 megawatts y una demanda máxima de 3.400 megawatts. El déficit será de 1.560 en el horario pico.
Y la continua falta de energía eléctrica está impactando severamente la vida del cubano de a pie en la isla. Tomás Cardoso tiene reacciones.
Desde ayer martes se agudizó nuevamente el déficit energético en Cuba con la salida de servicio de las tres unidades de la termoeléctrica Antonio Maceo, Renté, de Santiago de Cuba, lo que ha provocado un incremento de los apagones en la mayoría de la isla. Las afectaciones alcanzaron las 24 horas del día y para este miércoles la Unión Eléctrica de Cuba pronostica una afectación por falta de capacidad de generación de 1.560 megawatts. Sobre el tema, cubanos que residen en varias provincias del país, entrevistados por Martí Noticias, describen el escenario que están enfrentando en las últimas horas. Teresa Miranda Céspedes vive en Mayarí, en la provincia de Holguín, y nos cuenta cuál es el impacto que están teniendo estos profundos apagones en el territorio en los últimos días.
Bastante malo porque se la llevan, la ponen, se la vuelven a llevar. Anoche fue desde temprano un apagón largo. La gente sigue pasando trabajo a la hora de cocinar. Imagínate con estos cortes tan frecuentes. Esto agrava la situación del cubano.
Miguel Antonio Miranda, desde la ciudad de Pinar del Río, señaló.
En Pinar del Río te quitan la corriente hasta 20 horas. Aquí no hay una hora planificada, la gente sigue sufriendo, siguen cocinando con leña, no tenemos casi nada que darle a los muchachos. Aquí se está viviendo una circunstancia triste y dolorosa.
En Santa Clara, el periodista independiente Guillermo del Sol apuntó.
Te puedo decir que acá, en la zona oeste de la ciudad, allá nos quitaron la corriente antes de las 6 de la mañana, retornaron el servicio sobre las 7 y tanto de la noche. Duró un ratico, volvieron a quitar el servicio hasta las 2 de la madrugada. Y bueno, desde las 6 de la mañana estamos sin servicio. No hay pan, no hay harina de pan, no hay alimento, los precios siguen subiendo. La situación es crítica, yo no sé ni cómo las madres mandan a los niños a la escuela sin desayuno, sin nada prácticamente.
También en la ciudad de Santi Espíritus, el comunicador independiente Adriano Castañeda reportó lo que está ocurriendo allí.
Bueno, llevamos varios días en la misma situación, 10 horas continuas sin el servicio eléctrico. Quedan solamente 2 horas con la energía. En esos 120 minutos tienes que convertirte en un mago y tratar de hacer algo para almorzar y comer. Y entonces el gas, por ejemplo, se ha desaparecido por el atraso tan grande que existe. Realmente comprar este gas licuado está entre los 14,000 pesos. Otra de las posibilidades que tiene la población es el carbón vegetal, y sigue siendo demasiado caro y no ajustable a los miserables salarios del trabajador. Es una agonía y el estrés en la vida de los cubanos sin ver la luz. Es bien duro lo que está pasando.
Y desde Aguada de Pasajeros en Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez Ramírez concluyó.
De las 24 horas del día solamente hubo con luz eléctrica 4 horas en la madrugada. La restante sin luz eléctrica, y el agua potable del acueducto de Aguada no llegó a los hogares de este municipio. Y que la crisis sigue aumentando, los campos de Cuba continúan sin sembradío a causa de no poder regar, no hay insumo.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El opositor cubano José Daniel Ferrer García denunció un creciente acoso policial contra su proyecto comunitario, que en las últimas semanas ha alimentado a cientos de personas que viven en condiciones de pobreza en Santiago de Cuba. En sus redes sociales, Ferrer alertó a sus seguidores ante la posibilidad de un arresto al decir: "Por si mañana no estoy, gracias a todos los amigos y hermanos de lucha siempre solidarios, gracias a mi valiente familia y a mi sacrificada esposa. Sigan luchando. No hay derecho a descansar mientras Cuba sufre".
El asedio a la sede de la UNPACU, donde el opositor y su familia ofrecen alimentos y ayuda a personas necesitadas, ha crecido en la medida en que se multiplican las personas que acuden a su proyecto de beneficencia. Este miércoles, Ferrer denunció que más de 30 personas habían sido detenidas cuando intentaron aproximarse a su vivienda. En días previos han circulado en las redes sociales varios videos que muestran el asedio policial contra esta iniciativa.
Entre tanto, las autoridades de la prisión de La Bellotex en Matanzas impidieron por cuarta vez a la dama de blanco Sonia Álvarez Campillo visitar a su hija, la presa política Saylí Navarro Álvarez, por ir vestida de blanco. El Observatorio Cuba de Derechos Humanos denunció que, además del atropello a los derechos humanos que significa la injusta cárcel de Saylí, sus carceleros no admiten ni el menor gesto simbólico de reclamo de liberación.
El pasado mes de febrero, la jefa de la unidad, Marta Cristina Hernández Bacallao, emitió de forma oral la prohibición de entrada al establecimiento penitenciario de Álvarez Campillo, siempre que llevara puestas prendas de vestir blancas. Saylí Navarro Álvarez extingue una sentencia de 8 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en el poblado matancero de Perico.
Y en medio de la grave crisis económica, una youtuber reporta altos costos de dólares de la papa, uno de los alimentos básicos en la dieta del pueblo cubano. Luis Guardia tiene la noticia.
No, ahora sí no lo puedo ni creer, papa. Último. ¿Qué es el último?
Una bolsa de papas en Cuba es noticia. Esta youtuber queda impactada de ver papas en un mercado cubano. Claro está, solo en dólares.
La papa, que yo sé que es lo que ustedes quieren ver. Ya que enseñamos la papa, dinos de dónde es la papa. Bueno, ahí se las estoy mostrando.
Según la etiqueta, son procesadas por Frutas Selectas, una empresa cubana. Y el costo es de 8,85 la bolsa de 3 kilogramos. Es decir, al cambio, unos 3,160 pesos. En un país donde el salario mínimo es de 2,100 pesos nacionales al mes. Pero es de destacar que los productos que se venden en estas tiendas son solo en dólares.
Allá los que puedan comprar en dólares. Yo no tengo dólares.
Yo lo que tengo es el dinero que cobramos nosotros. Yo no tengo otro tipo de dinero. No tengo a nadie afuera que me mande.
Porque yo no tengo dólares. Yo no dispongo de dólares. Nada más tengo pesos cubanos, que es lo que me pagan a mí allí.
Hoy es el día que nos toca sacar los mandados de la bodega.
Las redes sociales se hacen eco del diario vivir del cubano de a pie.
Faltó los chícharos y el azúcar prieta.
Dice esta youtuber que faltaron los chícharos y la azúcar prieta porque no tenían nada, no había arroz. Una realidad que contrasta con la vida de quienes tienen dólares.
Aquí tenemos la parranda, más cerveza cubana.
El oficialismo ha abierto varios mercados donde solo se venden productos en divisas, muchos de ellos de producción nacional, abriéndose cada día más la brecha entre quienes tienen acceso a los dólares y quienes no.
Hay diferencia entre las personas, porque uno tiene, el otro no tiene, o no tienen familiares fuera que le puedan mandar dinero, una remesa.
No, yo no tengo. Pero bueno, mi hija me manda y yo compro. Yo tengo a mi hija afuera.
Gracias a las redes sociales, el mundo conoce las dos caras de una revolución que dejó atrás uno de sus principales postulados, la sociedad igualitaria. Luis Guardia Martí Noticias.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Y después de esta pausa es tiempo de pasar a noticias de Estados Unidos.
Así es, el senador de la Florida, Rick Scott, junto a varios colegas, ha presentado ante el Senado la denominada Ley Bolívar, que prohíbe a las agencias federales hacer negocios con cualquier persona que apoye al régimen opresivo de Nicolás Maduro. También sobre el tema, vamos a hacer contacto con nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet. ¿Qué tal? Buenas tardes, Michelle.
Muy buenas tardes. Bueno, como ya mencionaste, el senador Scott lideró la presentación en el Senado de la Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el régimen autoritario y legítimo venezolano, Bolívar, por sus siglas en inglés, que prohíbe a las agencias federales hacer negocios con cualquier persona que apoye el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Los senadores republicanos Ted Cruz de Texas y Marsha Blackburn de Tennessee copatrocinan la legislación. El proyecto fue presentado y ahora remitido al Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales. Este proyecto de ley prohíbe a las agencias federales otorgar contratos del gobierno de Estados Unidos con empresas que realizan negocios con el régimen de Maduro. La prohibición solo se aplicaría a los contratos logrados a partir de la promulgación del proyecto de ley y esta prevé excepciones, entre ellas la prestación de ayuda humanitaria y socorro en casos de desastre y permite al secretario de Estado renunciar a la restricción cuando sea de interés nacional de Estados Unidos. En un comunicado, el senador Scott dijo que se debe mantener la presión sobre el régimen para que finalmente Maduro salga del poder y llegue la libertad al pueblo venezolano, añadiendo que Maduro es un dictador ilegítimo que oprime al pueblo de Venezuela, lo priva, de libertades y le roba las elecciones. En noviembre del año pasado, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la Ley Bolívar, que fue presentada de manera bipartidista por el congresista republicano Mike Waltz, que ahora es asesor de Seguridad Nacional, y la demócrata Debbie Wasserman Schultz de la Florida. En aquel momento, el gobierno de Maduro rechazó la aprobación en la Cámara de Representantes de la Ley Bolívar, diciendo que, y cito, la ley buscaba impedir el relacionamiento y la cooperación económica de Venezuela y Estados Unidos en distintos ámbitos de acción, en franca violación a la Carta de las Naciones Unidas.
Michelle, tengo entendido que el gobierno de Estados Unidos también ha reaccionado a los ejercicios militares de China cerca de Taiwán. ¿Qué puedes decirme?
Bueno, ha sido una reacción bastante fuerte a estos ejercicios militares que China ha realizado cerca de Taiwán. Recordemos que aunque Estados Unidos reconoce la política de una sola China, es aliado de Taiwán y su principal proveedor de armas, a pesar de la falta de relaciones diplomáticas formales. En un comunicado, el Departamento de Estado dijo el martes que una vez más las agresivas actividades militares y la retórica de China hacia Taiwán solo sirven para exacerbar las tensiones y poner en riesgo la seguridad de la región y la prosperidad mundial. Añadió que el compromiso de Estados Unidos con Taiwán se mantiene frente a lo que denominó las tácticas de intimidación y el comportamiento desestabilizador de China, y que Estados Unidos apoya la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán y se opone a cambios unilaterales del status quo. Y en la Casa Blanca, la vocera Caroline Leavitt dijo que el presidente Donald Trump instaba a la paz después de que China realizara estos ejercicios militares en los alrededores de Taiwán. China afirma que Taiwán es parte de su territorio, mientras que Taiwán se ve a sí misma como un país independiente, a pesar de que nunca ha declarado oficialmente su independencia.
Muy bien. Muchísimas gracias a Michelle Saguet, nuestra corresponsal en Washington, con este reporte en vivo para aquí, para el Noticiero del Mediodía.
Continuamos ahora con más noticias de Estados Unidos y precisamente los cruces de migrantes en la frontera sur entre Estados Unidos y México en el mes de marzo descendieron a 7,180, lo que marca el menor número en la historia, según informó la patrulla fronteriza. Las detenciones diarias también se han reducido a alrededor de 230 por día, una cifra nunca antes vista en el país, especialmente si se compara con el promedio diario de 5,100 de la administración anterior. El comisionado interino Pete Flores declaró que los agentes de la patrulla fronteriza tienen más poder que nunca para frenar la entrada ilegal y proteger la vida de los estadounidenses, y agregó que el mensaje es claro: que la frontera está cerrada a los cruces ilegales y quienes aún estén dispuestos a atravesarla serán procesados y deportados.
Entre tanto, los cargos de corrupción contra el alcalde de Nueva York, el demócrata Eric Adams, ha sido desestimado. Adams había sido acusado de 5 cargos federales por un caso de corrupción en el marco de una investigación en su contra sobre las donaciones ilegales y sobornos que presuntamente recibió durante la campaña electoral, según la CNN. El alcalde se declaró inocente de todas las acusaciones a finales de febrero. Los cargos que se le imputaban iban desde soborno a fraude electrónico, pasando por conspiración y 2 cargos por pedir contribuciones de campaña a extranjeros. Adams asumió el cargo en enero de 2022 y se presentó como la nueva cara del Partido Demócrata, prometiendo una estrategia dura contra el crimen y un compromiso para revitalizar la ciudad tras la pandemia de la COVID-19. Durante su mandato, se ha enfrentado a varios desafíos como la crisis migratoria y la seguridad en el metro.
Tiempo de noticias de América Latina y nos vamos a Argentina, donde el presidente Javier Milei subrayó la reivindicación territorial sobre las Islas Malvinas, lo que llamó una causa histórica que une a todos los argentinos. Coincidiendo con el aniversario de la guerra en 1982, Milei prometió seguir dando pasos en aras de una reclamación que sigue en el aire. En un comunicado dijo que la lucha por las Malvinas no cesará hasta que la bandera argentina vuelva a flamear en las islas y que su gobierno está decidido a liderar ese camino con hechos concretos.
Durante su discurso, en el propio acto en homenaje a la guerra de las Malvinas, Milei insistió en la reclamación de la soberanía sobre esas islas. El presidente ha trazado una hoja de ruta para culminar con una reivindicación legítima de las Malvinas y que pasa por Argentina, se levante como país y recupere su lugar en la comunidad internacional.
y alrededor de una veintena de jóvenes venezolanos solicitó asilo en Barcelona luego de llegar como parte de un equipo de béisbol. Los jugadores que se encontraban en España desde ya hace unos días tenían previsto disputar varios partidos en Europa. Los detalles con Joe Cardona.
Este lunes, 19 peloteros venezolanos de una selección sub-23 solicitaron asilo político en Barcelona. Los jugadores pertenecen al equipo venezolano Team Guevara, dirigido y propiedad del también venezolano Julio Guevara. Este último, quien se ha desempeñado como promotor de béisbol y representante de atletas, regresó a Caracas durante el fin de semana, según él, por razones de salud, dejando al equipo, que incluye a dos menores de edad, sin dirección. Medios de comunicación españoles confirmaron que los peloteros tenían previsto tomar un vuelo de regreso a Venezuela este lunes, pero tras deambular por las calles de Barcelona, decidieron quedarse en el país. Finalmente se presentaron todos juntos en las instalaciones de la Policía Nacional en la ciudad catalana, donde solicitaron asilo político. El Team Guevara realizaba una gira promocional de partidos amistosos contra equipos europeos que comenzó en Italia y culminaba en España, con juegos programados en Barcelona y Madrid. Según explicó su director en una declaración difundida en sus redes sociales este martes, el objetivo de la gira era promover el talento de estos jóvenes para facilitar su acceso a contratos profesionales en ligas de béisbol internacionales. Guevara afirmó: "Dimos a gritos una oportunidad para estos chicos para que puedan salir adelante". En su mensaje a través de las redes sociales, Guevara también negó cualquier vínculo con el gobierno de Nicolás Maduro. "El gobierno venezolano desconoce este asunto y no tenía nada que ver con nosotros. Lo hacemos de manera independiente bajo una fundación y nos encargamos de la autogestión para llevar a nuestros atletas al exterior". Cuando el diario El Clarín le consultó si había tenido contacto con alguno de los jugadores que permanecen en Barcelona, Guevara se limitó a responder: "Nada". Por su parte, el propietario de la agencia que representa al Team Guevara declaró a los medios españoles que los jugadores decidieron quedarse en España para ver si podrían ser contratados por equipos locales. Actualmente en España residen cerca de 400.000 venezolanos. Casi mitad de esa cifra tienen nacionalidad española. Para Radio Martí, Joe Cardona.
El Pepe. Buenas tardes, aquí está con nosotros José Pepe Lacayo. El hombre de los deportes, ¿no? Sí, claro. Él es mi tocayo.
Así es. Bueno, otro pelotero de alto calibre sancionado 80 partidos sin gozo de sueldo por dar positivo y violar la ley antidopaje del béisbol de las Grandes Ligas. Estamos hablando del muchacho de las Antillas Holandesas, Jurickson Profar, que representa a Países Bajos en competencia internacional. A propósito, Países Bajos le ha dado pau-pau a Cuba varias veces en los clásicos mundial de béisbol y Jurickson Profar estuvo presente en las últimas dos. Para que ustedes vean, este no es un pelotero común y corriente, es un veterano de 32 años de edad que había firmado un contrato con los Bravos de Atlanta de $42 millones y ahora no va a jugar los próximos 80 partidos. El año pasado con San Diego tuvo promedio en base 380, bastante bueno, con 24 jonrones y 85 carreras impulsadas. El problema es que ya sabemos por qué.
Repita otra vez, ¿40 y cuánto?
44 millones de dólares, pero la suspensión es sin gozo de sueldo. Y cuando regrese, si su equipo, los Bravos de Atlanta, van a los playoffs, él no puede participar en la postemporada. Esto es parte del convenio que había negociado el sindicato de los peloteros con el béisbol.
¿Y se supo que estaba usando? ¿Qué sustancia fue?
Estaba utilizando una cosa que, según la clínica de Cleveland, es una hormona que ayuda en la producción de testosterona. O sea, básicamente una hormona de crecimiento humano y esteroide anabólico. Lo que pasa es que el béisbol de las Grandes Ligas sabe que los peloteros están tratando de esquivar y entonces ya no usan algunos productos y por eso siempre están jugando catch up, como se dice, porque hay sustancias que todavía no sabemos cuáles son, pero que los peloteros sí lo están utilizando. Hay muchos que van a República Dominicana y se inyectan. Entonces, el béisbol de las grandes ligas siempre está tratando de atrapar y agarrar a estos peloteros que están haciendo trampa.
Pepe, una pregunta muy, muy sencilla y a lo mejor ingenua. Ese tipo de droga, cuando se descubre en el cuerpo de un pelotero, no hay forma de que haya llegado al cuerpo de una manera fortuita, digamos, a través de un alimento.
No. Te voy a decir por qué. Todo equipo de grandes ligas tiene médicos, un equipo médico. Si tú eres un pelotero y te han recetado una medicina, el médico sabe perfectamente bien qué es lo que tiene que recetarte. Por ejemplo, si eres asmático, perfectamente bien te pueden recetar hormonas de crecimiento humano. Es legal y ellos saben cuál es la diferencia entre una hormona y un esteroide anabólico. Entonces, por eso no hay excusa. Que tú digas que me unté una pomadita en el pelo y entonces di positivo a dopaje, eso es mentira. Eso simplemente no existe. Y cada equipo tiene sus médicos que siempre le están recetando medicinas que ellos saben que no vas a dar positivo si las consumes. Así que no puede haber aquí interpretación. Esto es, o estás dopándote o no te estás dopando.
¿Qué más trae usted en la bandeja?
El béisbol de las grandes ligas anunció hoy que el salario promedio en el año 2025 es de $5,162,000. Ese es el salario promedio. El salario mínimo para cualquier pelotero que está en el roster 60 días es de $760,000.
Mire la
Esa
cara,
es
Juan Pendaz.
La cifra, ¿viste? La cifra más alta de cualquier deporte organizado en este país, incluyendo el fútbol americano, que todo el mundo ve el fútbol americano como la vaca sagrada de este deporte que no se puede tocar. No, ni ellos ganan lo que gana un pelotero.
¿Recuerdas cuando Canseco ganó $5,000,000 y era el jugador mejor pagado?
Ese fue el mejor contrato hasta entonces, y hay 5 equipos de grandes ligas con una nómina de por debajo de los $100,000,000, o sea, muy pobres, entre comillas. Los Atléticos, Miami Marlins, Medias Blancas de Chicago, Tampa Bay y Piratas de Pittsburgh. Y pensar que los Dodgers y los Yankees cobran casi $300,000,000. Muy bien, anoche en el béisbol de las grandes ligas, los Yankees estaban a punto de ganar su cuarto juego consecutivo, pero vino un venezolano que se llama Eugenio Suárez y conectó un Grand Slam con 2 outs en el noveno, dándole vuelta al marcador. Eugenio Suárez, el pelotero de la semana, en 5 partidos con los Diamondbacks de Arizona, lleva 5 jonrones y 11 carreras impulsadas.
No.
En 5 partidos. 5 jonrones, 11 carreras impulsadas, 2 dobletes y un promedio en base de 400. Okay, este caballero está acabando. Y yo sé que a Juanito Pendaz no le gusta, pero los Yankees perdieron en casa contra los Diamondbacks.
¿Por qué usted cierra con esa nota?
¿Viste?
Una nota negativa.
Negativa para los Yankees, positivo. No para Eugenio Suárez.
Dice Juan que hasta aquí llegamos.
Hasta aquí llegamos. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. Y su equipo del mediodía, integrado por Yanel Lomba, a cargo de la producción, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, voces informativas
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos. Buenas tardes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.